queridos enemigos, la relación entre Argentina y Gran Bretaña, que usted comienza diciendo, bueno, de ninguna manera esto que hoy vivimos como una enemistad eterna e irrecuperable fue siempre igual. ¿No es cierto? Ni siquiera en ocasión de aquellas invasiones emblemáticas de 1806 y 1807.
Exactamente. Ni de la toma de las islas en 1833.
Tampoco.
Digamos, cuando uno piensa en Malvinas, piensa que, digamos, que la, que el odio que genera, o la enemistad, si usted quiere, o el encono, o el enojo, que genera la presencia inglesa en las islas, bueno, data de, del mismo año, data del, de su origen, ¿no es cierto? Uno, si lo tiene que datar, uno dice, seguro que este sentimiento se inicia en 1833. Y en realidad, cuando uno recorre los documentos históricos de la época, memorias, diarios, del siglo XIX, y analiza un poco la conducta social y política de la sociedad de Buenos Aires de entonces, descubre que la verdad es que ni con las invasiones ni con la toma de Malvinas se acuña un sentimiento anglófobo, digamos, de odio hacia los ingleses. Claro. Por supuesto que no hay, no es que genere siempre simpatía esto, pero hay relaciones vinculares muy fuertes que nacen justamente con las invasiones inglesas y que cuando uno las rastrea y encuentra los registros, bueno, las puede seguir hasta prácticamente la década del 30, sí, ya del siglo XX.
Claro.
Donde ahí sí tenemos un mojón importante y donde de alguna manera podríamos decir que la anglofobia nace, ¿no? Es decir, empieza a surgir como un sentimiento más extendido. Pero hasta entonces, y fíjese que estamos hablando de un siglo, un poco más de un siglo en relación a las invasiones inglesas, lo que hay más bien es una, es un sentimiento o de admiración o de afecto o de tolerancia o en el mejor de los casos indiferente. Pero jamás hay encono.
Claro, o de coincidencia de intereses y de conveniencia,
y sobre todo,
¿no?
Las clases altas de coincidencia de intereses, y yo le diría que para las clases bajas, de admiración.
Es muy impresionante lo que usted dice, porque en una coyuntura de crisis económica, a nivel del capitalismo mundial, bueno, esta fecha que usted marca, en 1933, coincide, como usted describe, con el centenario de la toma de las islas por parte de Gran Bretaña, y ni siquiera en ese momento se tomó este elemento como para fogonear un poquito el odio a Gran Bretaña.
Exactamente, uno lo que imagina es, imagina la efeméride a 100 años de la usurpación de Malvinas, ¿no es cierto? Si uno se imagina abriendo un diario en Buenos Aires en 1933, ¿qué esperaría encontrar? Sendas, notas de opinión, cartas de lectores que ya entonces había, y manifestaciones en la calle, nada que ver.
Hay una gran profusión, no sé qué opinión tiene usted al respecto, imagino además serán de distintas calidades, de novelas históricas por estos tiempos, en muchas de las cuales aparecen, bueno, novela con lo que eso tiene, ¿no?, del aporte de la ficción. Aparecen diálogos imaginarios, cruces de correspondencia imaginarios, reflexiones también entre, por ejemplo, los personajes de la Revolución de Mayo, de los primeros periodos de lucha por la independencia, y aparecen como si fuera un cargo con mote negativo, por ejemplo, hablar de Moreno como un agente inglés y más tarde hasta del propio San Martín. Digo, esto está un poquito desfasado en el tiempo, ¿no?
Es totalmente anacrónico.
¿Sí? Claro.
Digamos, empecemos. La ficción no necesita adherir a la cronología.
Claro,
porque
claro.
Justamente la ficción está fuera del tiempo, fuera del tiempo y del espacio vivido. Uno imagina tiempo y espacio. Con la crónica histórica o la narración histórica, eso uno no lo puede hacer.
Claro.
Uno se tiene que atener a lo que pasó. Después uno puede discutir cómo pasó, por qué pasó. Pueden haber interpretaciones diferentes. Lo que no puede discutir es que lo que pasó, pasó, porque entonces ya directamente no hay hecho
sobre
el cual fundar la discusión y el análisis. Entonces, mire, la verdad es que cuando uno registra los documentos de época, los vuelve a analizar y los vuelve a leer, descubre que en realidad esta asociación de intereses y de ideas, porque además era una simpatía ideológica. Los ingleses eran los liberales de la época. El liberalismo hoy puede sonar mal, porque además nosotros entendemos hoy liberalismo como neoliberalismo, uh-huh, vinculado, digamos, al modelo actual.
Sí.
Pero en realidad el liberalismo que nace en las fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX es, en realidad, la promoción de las libertades.
Esos eslogan que circulaban, ¿no? Hombres libres, ciudadanos libres, comercio libre.
Exactamente. En un mundo, claro, sojuzgado por las monarquías imperiales.
Claro.
Y los imperios, digamos, muy atados a lo que podríamos hoy llamar privación de derechos. Las monarquías absolutas de los siglos anteriores, evidentemente, no tenían en el derecho ni civil, ni político, ni personal, ninguna mira. Entonces, el liberalismo de los ingleses, es decir, la política liberal inglesa, era bienvenida, porque ¿desde qué horizonte de ideas se podía combatir al Imperio Español en América? Desde un horizonte de ideas que fuera más progresivo, más progresista, uh-huh, diríamos hoy, ¿no? Había que colocarse a la izquierda del Imperio Español, ¿no? Ya, si era a la derecha, entonces directamente no había revolución.
No, claro, claro.
Entonces, en realidad, cuando uno, cuando uno vuelve a analizar las conductas de los hombres de mayo de la Revolución Americana, descubre que para todos, desde Bolívar a San Martín, pasando por Sucre, por O'Higgins, por Artigas, que es federal, pero al mismo tiempo todos quieren tener a los ingleses como socios. Y esa asociación no es solamente la asociación comercial o de intereses económicos, es también una asociación ideológica. Entonces se hace mucho más interesante revisar esa parte de la historia, porque ¿qué sentido tiene hablar de un agente británico? En realidad los ingleses estaban en todas partes y los criollos tenían con ellos relaciones, yo diría, muy honestas y muy pragmáticas. Es decir, cuando convenía el apoyo inglés, bienvenido, pero bienvenido de acuerdo a lo que los criollos querían. No eran mercenarios los criollos. Sabían perfectamente cuál era el proyecto que tenían que defender, y si los ingleses se avenían a asociarse al mismo, bueno, empezaba una negociación en la que, por supuesto, había todo tipo de relaciones y contraprestaciones. Pero a mí me parece que, no sé, a veces hay una mirada muy ingenua, ¿no?, sobre las relaciones sociales y políticas del siglo XIX. Muy en términos de blanco-negro, amigo-enemigo.
Bueno, es más fácil de comprender de esa manera, ¿no?, de explicar algunas cosas.
Y a lo mejor, sí,
seguramente.
A lo mejor resulta más fácil.
Porque además en estas negociaciones a las que usted se refiere, negociaciones con cada parte, con objetivos muy claros, pero bueno, por ahí no siempre en igualdad de condiciones, que no quiere decir que uno se rinda hasta el otro, pero tal vez en las negociaciones, me imagino, por ejemplo, en lo comercial, bueno, el más fuerte siempre tiene posibilidad de imponer más condiciones a su favor.
Sí, pero
claro.
Mira, ahí también hay algunos ejemplos bien interesantes. Yo le voy a poner un ejemplo que uso en el libro.
A ver.
Cuando llegamos a Caseros, 1852, la batalla de Caseros,
sí,
la caída de Rosas, Urquiza en el gobierno tratando de organizar, bueno, una república institucional. Ese, uh-huh, es el proyecto de Urquiza y finalmente lo logra. Lo logra pese a, digamos, a dar su vida en el empeño, porque a él lo van a asesinar luego. Pero logra esto, que es construir una república, instituirla, digamos, generar las instituciones que le den soporte. Ahora, apenas recorrido unos meses después del 52, ya en el 53, Urquiza comienza a observar que es muy difícil establecer una relación entre el interior, el litoral y Buenos Aires.
Uh-huh.
Porque los intereses, no de los ingleses, los intereses regionales del Río de la Plata son contradictorios. Esto es, lo que necesita el interior es proteccionismo, pero el litoral necesita puertas abiertas,
claro,
con el exterior. O sea, libertad de comercio. Y Buenos Aires pivotea entre la libertad de comercio y el proteccionismo, ¿no? Entonces, claro, Urquiza se encuentra con un panorama tan complicado que, en el libro yo lo consigno, exclama algo así como: la verdad es que esto solo lo puede llegar a gobernar Rosas, es decir, casi que extraña la figura de Rosas, pero al mismo tiempo le ofrece nada menos que al cónsul británico en el Río de la Plata, en ese momento apostado en Buenos Aires, le ofrece partir, o sea, hacer una partición y generar repúblicas en el Río de la Plata diferentes. Y lo que él le pregunta es, si yo, Urquiza, formo la República de Entre Ríos, ahí nace esta idea de la República,
sí,
de Entre Ríos, ¿no? Era una vieja idea que venía de unas décadas anterior, pero que él quiere cristalizar. Si yo creara la República de Entre Ríos, con todo el litoral, ¿ustedes me legitiman? Es decir, ¿establecen relaciones económicas y políticas? Y el cónsul británico le contesta, no, para nosotros el Río de la Plata es una unidad política y económica. Lo que le está diciendo es que no va a aceptar la partición. Ellos apostaron a la unidad, pero ¿sabe por qué? No porque eran buena gente. Porque además en política internacional las cosas no se deciden en relación, digamos, a la moral ni a las costumbres buenas. No. Se deciden en relación a los intereses. Los ingleses necesitan cierta escala para comerciar. Y por lo tanto, la escala litoraleña del litoral fluvial no les alcanzaba.
No les convenía.
Entonces, en realidad necesitaban la integración del territorio de la República Argentina y mantenerlo unido. Esa era la escala de mercado que necesitaban. Pero es muy interesante esta anécdota porque refleja muy bien, uno no lo puede llamar a Urquiza ni traicionero, ni mucho menos. Buenos Aires se le había dado vuelta, no le respondía, Urquiza no sabía cómo reflotar a la Confederación Argentina, y entonces dice, bueno, ¿qué pasa si nos separamos? Y los ingleses le dicen, no son viables, ¿entiende? Entonces es muy interesante porque uno va descubriendo cuando analiza estos documentos que en realidad, efectivamente, la historia es bastante más complicada que la que generalmente se cuenta cuando uno la mira en blanco sobre negro, ¿no?
Eso es lo que pasa, ¿no? Es más complicada y requiere de más estudio y de más atención. Digo, por eso caemos tan fácilmente en explicaciones fáciles. Por último, profesora Cibotti, respecto de las Malvinas, usted lo dice al final del libro, dice, bueno, la relación que hoy tiene la Argentina con Gran Bretaña se enmarca, es muy diferente, por supuesto, de la del siglo XIX, inclusive de la del principio del siglo XX, es una nación más con la que hay determinado trato comercial y está esta cuestión del reclamo de Malvinas reflotado desde los años 60, ¿no? ¿Es pensable que en algún momento Gran Bretaña, como usted dice, que maneja sus relaciones internacionales en base a sus intereses y también de acuerdo a sus propios ciclos, ¿no? Cuando tiene problemas internos, quita la atención de aquí y la corre para allá. Digo, ¿es pensable que en algún momento la soberanía sobre las Malvinas sea cedida cuando para Gran Bretaña ya no implique, en definitiva, un interés geopolítico demasiado significativo?
Mire, yo la verdad, le soy sincera, no creo que deje de ser un interés para Gran Bretaña Malvinas, porque además se han descubierto recursos económicos que no estaban en los mapas en el siglo XIX, ¿verdad? Malvinas creo que va a seguir siendo un bastión estratégico. La Argentina en el 82, lo que los argentinos no entendimos y las argentinas no entendimos en el 82, en 1982, es que en realidad el gobierno estaba rifando, el gobierno de entonces, el gobierno militar, sí, estaba rifando una política diplomática de extraordinarios resultados, que había obligado a los británicos a sentarse por primera vez en los años 60, a sentarse en Naciones Unidas para discutir justamente la condición de Malvinas. Nosotros estamos tan atrás ahora en relación a los años 60 que estamos intentando volver a empujar a Gran Bretaña a la mesa de negociaciones a través de la ONU. Mire dónde estamos. Yo creo que evidentemente el camino que queda es el de la diplomacia.
Claro,
y el de
la
diplomacia es un camino muy lento, en donde a mí me parece que todo lo que signifique asociaciones estratégicas con las defensas del caso son en este momento bienvenidas. Casi le diría que Malvinas es ya un problema, a ver, un problema que tiene un origen de un mundo que ya no es. Se originó en un mundo que ya no existe. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que pensar el tema, me parece a mí, de otra manera. Tenemos que colocar a la Argentina en el mapa, me parece a mí, de otra manera.
Y por otra parte, toda la cuestión económica de oferta de recursos, de existencia de recursos, tan importante y que de alguna manera también nos aleja de la posibilidad del debate.
Nos aleja si pretendemos colocar las cosas en los términos en que se colocaban, porque se podían llegar a colocar en los años 60, que era la soberanía absoluta.
Claro, es nuestro desde ellos, claro.
¿Entiendes? Es decir, ese mundo, porque era el mundo, además, ¿se acuerda usted de los bloques económicos y políticos? El mundo dividido en socialismo y capitalismo. Ese mundo se terminó. Entonces nosotros en realidad tenemos, en cierto sentido, también que repetir. Es decir, es cierto que Malvinas está en el mismo lugar del globo, ¿verdad? Las islas no se movieron de lugar, pero el mundo cambió. El mundo ha variado y el lugar de la Argentina en el mundo también ha variado.